En COPE Tenerife, Guillermo García.
La alcaldesa de Candelaria y presidenta de la FECAN, Mari Brito, y hasta tres exalcaldes más, Carmelisa Castro, exalcaldesa de Güímar, José Juan Lemes, exalcalde de Arafo, y Gumercindo García, alcalde de Candelaria, van a ser procesados por la Comisión de Presuntos Delitos contra el Medio Ambiente. Todo ello después de que el juzgado de primera instancia número uno de Güímar haya desestimado los recursos presentados por los abogados de los cuatro acusados, por los que tendrán que ir a juicio, al igual que varios ex concejales de urbanismo de esos tres municipios. El auto establece que estos alcaldes, de forma consciente y voluntaria, omitieron desde el verano de 2013 las actuaciones administrativas para controlar y legalizar los vertidos de aguas residuales, algo que sí acometieron después de que se abriera la causa penal a partir de la denuncia presentada por Si Se Puede e Izquierda Unida Canaria. La actual alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, ha confesado aquí en COPE sentirse sorprendida por esta situación.
Total respeto a lo que han, al auto que han emitido los jueces, pero desde luego yo no lo comparto. De hecho, soy la que ha actuado para poner solución a esta problemática desde que tuve conocimiento, di los pasos necesarios según los informes que tenía delante y que me indicaban qué es lo que podía hacer yo. Y en este sentido, pues la verdad que bastante sorprendida de que ahora tenga que verme en esta situación.
En cuanto a la calificación de los hechos, quedó establecido en el auto de procesamiento que se ha quebrantado la legislación medioambiental, que las instalaciones del polígono estaban obsoletas y carecen de mantenimiento y que no existe arrastro de vida en el litoral del polígono. Veremos qué decide, una vez abierto ese juicio, la justicia, en este caso con respecto a estos tres exalcaldes y la actual alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a situar las claves del día en este martes 23 de enero. Lo hacemos con nuestro compañero Daniel Penelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. El defensor del paciente vuelve a sacar los colores a la sanidad canaria. La memoria presentada por la entidad revela que las urgencias del Hospital Universitario de Canarias se encuentran entre los servicios de todo el país con más denuncias. De hecho, ocupa la primera posición, aunque tampoco, lamentablemente, es ninguna sorpresa. La asociación tilda de caótica la situación en ambos complejos y ve un quebradero de cabeza la lista de espera quirúrgica. La defensora del paciente, Carmen Flores, pide a la población canaria que denuncie más.
Los canarios, especialmente, siempre lo digo, son bastante pasivos a la hora de denunciar. Ya cuando ven que no tienen más remedio, que han hecho reclamaciones y no les contestan, entonces es cuando denuncian. Pero realmente son demasiado, a mi humilde modo de ver, demasiado pasivos a la hora de denunciar. Y es nuestra salud y nuestra vida.
Otro dato donde estamos también por malas noticias a la cabeza, el precio de la vivienda en alquiler, que aumentó en 2023 un 13,6% en Canarias con respecto al año anterior, es la tercera subida más alta de todo el país. Unos datos que ha publicado Fotocasa, su directora de estudios, María Matos, pone el foco en algo que ya sabíamos, la presión turística, con un 30% de viviendas residenciales que han pasado a ser vacacionales. También el aumento de los tipos de interés, dice que está afectando a la búsqueda vivienda de alquiler, y también otro dato llamativo, el incremento de habitaciones compartidas para alquilar.
Poco a poco los propietarios hayan pasado también, ojo, no solo al alquiler turístico, sino al alquiler de habitaciones. Es una nueva modalidad que se ha incrementado también en casi un 35% debido a que no está regulada por la Ley de Vivienda, por la LAU, sino que está regulada por el Código Civil. Por lo tanto, también, evidentemente, se desprotege a los inquilinos y los propietarios, a su vez, no tienen que cumplir con las limitaciones de la Ley de Vivienda.
Y una pregunta que nos hacemos desde ayer, ¿puede el Papa Francisco venir a Canarias? El trozo de cayuco que la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, ha entregado en mano al sumo pontífice, puede ser la clave para lograrlo. El Papa está bien informado de la crisis migratoria que sufren las islas, de la que le han hablado tanto los obispos en varias ocasiones como el gobierno de Canarias hace una semana, y durante su pontificado ha demostrado tener pues predilección por esos viajes más llamativos, podríamos decirlo así, a las periferias tanto existenciales como geográficas que denomina él. Eva nos contaba esta mañana cómo reaccionó el Papa cuando recibió el fragmento de un cayuco llegado al hierro.
Se puso muy serio, prácticamente cambió el gesto, enseguida recordó la visita del gobierno de Canarias y ya estoy al tanto de todo, mientras yo le contaba lo que evidentemente él ya sabía, ¿no? Que en estos momentos las llegadas se estaban incrementando paulatinamente, que era una de las rutas más mortíferas. Y dice, sí, estuve con ellos.
Bueno, hablando de migración, un dato que nos ha dado el gobierno hace unos minutos, Guillermo, ya superamos los 5.000 menores inmigrantes no acompañados tutelados en Canarias.
Madre mía, 5.000 menores y lo que está, queda de año, porque estamos todavía en el mes de enero. Desde luego sería una gran noticia, que hiciera esa escala el Santo Padre aquí en Canarias de camino a Argentina. 10:10, las claves del día nos llegan con Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 €. En 1,50, 249 €. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable. En Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril. Un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusina. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Bibi, como Miguel Bosé.
Empezamos hoy con Joaquín Sabina y con esta canción. Yo quiero ser una chica Almodóvar. Está el hombre que si sí, que si no, que si saca disco, que si no saca disco, que si se retira, que si no se retira. Veremos a ver qué pasa, que ya el hombre está ayudito en años. Joaquín Sabina, una leyenda de la música en España, indudablemente. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien, con un poco de frío.
Con un poco de frío.
¿Esta canción es nueva?
Esta canción no, esta canción ya es de hace unos cuantos años ya. De Joaquín Sabina, cantando que quiere ser una chica
ya le he oído.
Bueno, 6:10, 10:80, 11, por supuesto que sí, si usted quiere comunicarse con nosotros en nuestra central de WhatsApp. Ya saben que en Twitter somos cope-tenerife, que en la web tenemos la mejor plataforma de información y que la radio siempre es más divertida cuando la hacemos de ida y vuelta contigo, que nos escuchas y participas en tiempo real con nosotros. Maricruz Domínguez, vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
Pues sí, la Iglesia Católica hoy celebra San Ildefonso, que es patrón de Toledo. Hoy en Toledo es fiesta de guardar, están todos los toledanos celebrándolo. San Agatelo, San Parmenio, San Armando y San Clemente. Bueno, y me gusta el colegio de San Ildefonso aquí también.
También, claro que sí.
Hay que felicitar.
Hoy felicitamos su cumpleaños a Ariadna Gil, la actriz española que cumple 55 años, y a Tiffany Thiessen, que es una actriz que conocimos, ¿se acuerdan de Salvados por la Campana? La chica de Salvados por la Campana. Bueno, pues ella cumple hoy 50 añitos, que ya los años van pasando, evidentemente. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Pues mira, es una frase de Cervantes, de don Miguel Cervantes. Es muy corta, dice: apréndelo, donde una puerta se cierra, otra se abre.
Buen dicho de Miguel de Cervantes. Gracias, Maricruz. 10:13, hacemos una primera pausa y vamos a ir con la noticia del día, que tiene que ver con las malas sensaciones que deja el Hospital Universitario de Canarias. Estamos en el top nacional. Ahora los contamos.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 al 31 de enero de 2024. Como por ejemplo, la mantequilla Oldenburger sin sal y con sal de 250 gramos por 1,75 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a Estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Ven a las rebajas. De Motos Las Canteras te ofrece hasta un 50% de descuento en equipamientos y accesorios para tu moto en primeras marcas. Dainese, Alpine Stars, AGV, Shoei, HJC y muchas más. Visítanos en mototenerife.com y síguenos en Facebook. De Motos Las Canteras, para los amantes de las dos ruedas.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 15 minutos, vámonos con nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
El Hospital Universitario de Canarias, te lo venimos contando en las últimas horas, en Tenerife, y el Hospital Insular en Gran Canaria, se encuentran entre los que cuentan con más denuncias a nivel nacional por una gestión deficiente, especialmente en el servicio de urgencia, según recoge la memoria de la Asociación Defensor del Paciente. Hace un par de semanas que entrevistamos ya a Carmen Flores, la presidenta de la Defensor del Paciente. Esta mañana ha estado con Mayer Trujillo. Insistía en lo que ustedes han escuchado, que los canarios no denunciamos, que nos cuesta denunciar. La realidad es que aquí en COPE Canarias te venimos contando en los últimos meses un montón de denuncias, de casos, de oyentes que se han puesto en contacto con nosotros. Lo más denunciado, las largas esperas en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Este es un pequeño extracto.
Y yo que he tenido un familiar hasta 12 horas en una camilla en urgencia, que yo me gustaría que ustedes pasaran no allí en la entrada principal de urgencia, sino por los pasillos de atrás. Los pasillos de atrás a lo que da ahora el tránsito nuevo del universitario, lo que hicieron por detrás, aquellos pasillos. Aquello da pena y sentimiento, señores.
Recibo una llamada de traslado de LUC y me dicen a ver si hay camas de la semana del 24 para realizar el ingreso, si eso. Y termina con diciéndome, lo siento. O sea, estoy flipando, pero flipando. Eso fue lo que pasó, o sea, fue una llamada de 3 minutos, pero que me anulaban el ingreso.
Por la mañana, antes de llevar a su niña al colegio, se empezó a encontrar mal, se desmayó. La tuvimos que llevar a urgencias, la pasaron. Desde que llegó, le hicieron nada más sino tomarle la tensión, ponerle el termómetro. Le hicieron un electro, el cual a las 5 de la tarde, cuando la vio la doctora, no le valía y le tuvieron que volver a hacer otro. Y mi hija estuvo en una silla sentada con un cuadro de vértigo, que mi hija decía que le daba vueltas todo. Ustedes imagínense si han tenido vértigo alguna vez o algo, imagínense en una silla sentada.
Estos son solo algunos de los testimonios que hemos recibido en los últimos meses, que les hemos entrevistado, se han puesto en contacto con nosotros. Pero fíjese, esta mañana Alex, un oyente, también nos ha mandado una nota de voz en el programa Herrera en Canarias con Mayer Trujillo, y a mí particularmente me ha llamado la atención su historia. Escuchen.
Hola, buenos días, amigos de la COPE. Nada, simplemente dejar mi testimonio. Lo de Luke es un infierno. Estuve en urgencias casi 4 días, aquello es terrible, terrible lo que yo viví allí, durmiendo en un banco, gente mayor, gente de todo tipo, sin ducharte, no tenías intimidad ni para comer, bueno, fue terrible, terrible. Creo que te pones más malo estando allí que con la dolencia que acudes a que te miren, ¿no? En referencia al personal sanitario, un 10, chapó. A mí me da pena del personal sanitario, andan desbordados. Yo, si fuese personal sanitario de ese centro, creo que estaría por baja psicológica ya, porque aquello es un querer y no poder. Ambulancias bloqueando por fuera la entrada, camillas bloqueando los pasillos. Bueno, es terrible. Y yo, no sé, se me ocurrió aquel día que el bono del transporte, yo creo que no nos vamos a arruinar por pagarse cada uno su bono de transporte, ¿eh? Y el dinero que se le da al transporte, a Tiza, al tranvía de Tenerife, o a quien corresponda, que lo cojan y lo empleen en ampliar el Mojón, en ampliar el Hospital del Norte de Icod de los Vinos, con unos servicios de urgencias garantizados, y el Hospital de Eluc, urgencias de molerla y hacerla nueva, porque aquello es, no lo sé, no se me ocurre el calificativo que ponerle, ¿de acuerdo? Gracias.
En fin, gracias por su mensaje, amigo oyente. Estos son los testimonios. Muchos hablan de problemas de traslados desde el Hospital del Norte hasta Luc, de la falta de unas urgencias, de un servicio, en definitiva, mejor en el Hospital del Norte para no tener que ir hasta el Hospital Universitario de Canarias. Pero fíjense, una de las quejas o más repetidas ha sido el tema de las ambulancias. Uno llega al Hospital Universitario de Canarias en ambulancia y tiene que estar horas esperando, para que la atiendan incluso en esa ambulancia. Cosa que a mí, desde luego, particularmente siempre me ha llamado mucho la atención. Enrique Espín, responsable del sector de ambulancias de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La situación en lo que se refiere a las ambulancias del Hospital Universitario de Canarias sigue siendo la misma. ¿No ha mejorado, Enrique?
Sí, sigue siendo la misma que venimos denunciando hace ya muchísimos meses. Y siguen habiendo los bloqueos, sigue habiendo la situación en la que estamos de espera para hacer la transferencia del paciente. Y la misma situación, dejando zonas de la isla, municipios de la isla descubiertos porque las ambulancias están bloqueadas y haciendo un maltrato hacia los pacientes.
Lo normal en un día, claro, evidentemente, lo normal en un día como hoy, que estamos, bueno, pues ya gracias a Dios saliendo un poco del pico de gripe, pero lo que hemos tenido este mes de enero es que si yo voy, ¿cuántas ambulancias pueden estar en espera para hacer la transferencia del paciente?
Pues 6, 7, 8 ambulancias, del no urgente también hay algunas. Eso es el todos los días está ocurriendo prácticamente lo mismo. Sí que es verdad que a veces nos dicen que dejemos las ambulancias por la parte de atrás para que no se vean tanto el bloqueo, pero claro, aunque las quieran esconder, el bloqueo está ahí.
Claro, efectivamente. Y si, evidentemente, hay que pasar un triaje, lógicamente, bueno, si va una persona pues con una patología grave, pues se le intenta atender inmediatamente, lógicamente. Pero si yo voy a poner en ambulancia y no tengo una patología grave, ¿el tiempo media de espera cuánto puede ser?
Hemos llegado hasta 18 horas.
¿Hasta 18 horas?
Sí, hasta 18 horas. El caso más alarmante hasta hace poco eran 11 horas, pero hace la semana pasada creo que fue, o la semana anterior, 18 horas. Y bueno, un caso muy muy particular, por ejemplo, que lo denunciamos y lo pusimos en conocimiento de la administración, es incluso un servicio que se hizo desde la isla de La Palma en un avión medicalizado para una fractura de cadera de una señora, que después de haber hecho todo ese traslado en avión hasta Tenerife, cuando la ambulancia la lleva al hospital universitario para que vaya a quirófano, obviamente, pues esa mujer se pegó 8 horas esperando allí en la ambulancia y más luego el tiempo que se tendría que pegar dentro del hospital hasta que la llevaran a quirófano.
O sea, ocho horas.
Con una fractura de cadera que... Sí.
Con una fractura de cadera en una ambulancia.
Sí, en una camilla que no reúne las condiciones, porque es una camilla que está limitada en longitud y en amplia, ¿no? Es muy estrechita y es una camilla que está destinada para el traslado de los pacientes, no para que el paciente esté esperando allí como si fuese una cama.
Claro, 8 horas en la camilla de la ambulancia, pero repetimos, o sea, después de haber venido desde La Palma con un traslado sanitario en este caso y a la espera después de a saber cuántas horas más en urgencias para que pudiera ser atendida, pudiera ser incluso intervenida, lógicamente. Una de las cuestiones de las que se están quejando mucho algunos pacientes últimamente, Enrique, es de los traslados, que a veces tienen que hacer traslados desde el Hospital del Norte hasta el Hospital Universitario de Canarias, y que no hay ambulancias para eso. El otro día no se ponía en contacto con nosotros un oyente que nos decía que le dijeron que llevara a su padre en su propio coche, porque es que no había ambulancia. Entiendo que no hay ambulancias porque, claro, esas ambulancias están atascadas en el Hospital Universitario para dejar los otros pacientes, ¿no?
Así es, hasta que no descargamos, hasta que no dejamos la camilla liberada y nos volvemos a poner operativos y regresamos a nuestra zona de trabajo, porque también hay que tener en cuenta el tiempo del traslado hacia su zona de cobertura, pues esas ambulancias no están en sus zonas. Lo que estábamos diciendo, que es que hay municipios de la isla e incluso zonas de la isla que se quedan sin cobertura ante una emergencia, poniendo en riesgo a la población. Y ya no es que esperen una ambulancia para ser trasladados de un hospital a otro, porque al fin y al cabo están atendiéndose en un centro sanitario, tienen una atención sanitaria, pero los pacientes que a lo mejor no han sido todavía valorados y sí que tienen una emergencia vital, están en un riesgo muy muy importante.
Ya, ya. ¿Y esto qué solución tiene? Pregunto.
Solución es lo que venimos diciendo. A largo plazo, obviamente, tienen que quedárselo el Hospital del Norte y el Hospital del Sur operativo y ser un hospital de referencia para que no tengan que ser derivados los pacientes ni a Luc ni a la Candelaria. Y luego, otra solución a largo plazo, a medio plazo, tendría que ser que hubiesen más camas sociosanitarias para que no se ocupen camas de los hospitales con pacientes que están dados de alta. Y luego nosotros, dentro de nuestro ámbito de influencia, pues sí que hemos mantenido una reunión con gestión sanitaria para intentar buscar soluciones, por lo menos a corto plazo, para intentar no bloquear los hospitales. Nos han prometido que van a poner unas camillas en el UC exclusivamente para las ambulancias cuando lleguemos.
Sí.
Y estamos a la espera de que eso ocurra. Se supone que esas camillas van a ser destinadas solamente para el transporte sanitario, para que puedan hacer la transferencia lo antes posible y regresen a sus zonas de cobertura, pero todavía estamos esperando.
Sí, pero seguimos teniendo un problema de espacio. Es decir, que el gerente el otro día entrevistábamos a la gerente, a Dazar Goya, y nos decía, es que tenemos un problema de espacio en la zona de urgencia. Es decir, que viene del diseño de un edificio que data de hace 50 años y que es un problema estructural que es muy difícil o casi imposible de solucionar.
Sí, por eso hay que darle más celeridad al que esté el Hospital del Norte operativo al 100%. Hay que darle más celeridad al tema de las camas sociosanitarias para liberar camas de planta que están ocupadas por pacientes que están dados de alta. Y obviamente también el Hospital del Sur también influye, porque hay muchos traslados que salen de aquí también para la Candelaria, que aunque no tenga tanto bloqueo, también tenemos nuestro tiempo de espera allí.
Claro, efectivamente. Pues Enrique, la verdad, francamente, es un panorama sombrío. Yo quería hablar contigo hoy, hemos hablado, bueno, pues desde muchos puntos de vista del Hospital Universitario, pero recuerdo que hace unos meses hablábamos y nos contabas esta problemática y es una más que se suma al problema que tenemos realmente. Es una instalación absolutamente obsoleta desde cualquier punto de vista que podamos analizarla, con un problema grave de espacio, con un problema grave de gestión que viene del equipo anterior y que se ve condicionada, evidentemente, por el problema de la saturación y el colapso que tenemos de las urgencias. Y no sé, y no, tú eres profesional, es decir, pero yo no tengo la sensación de que realmente ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en el que estaba hace 8 años, no veo voluntad política realmente de buscar una solución a este problema. Y muchos trabajadores del Hospital Universitario de Canarias me trasladan esa percepción, Enrique.
Sí, así es. Voluntad, yo sinceramente, tanto con el anterior gobierno como con este, estamos teniendo los mismos problemas. Yo entiendo que la sanidad canaria ahora mismo, sobre todo los problemas que estamos teniendo aquí en Tenerife, aunque en Las Palmas también están ocurriendo bloqueos de ambulancias, no es capaz de asumir el volumen de la población que tiene. Las instalaciones están obsoletas, son escasas, tienen que abrir más instalaciones y adecuarlas a la demanda sanitaria que tiene la población canaria, y tiene que tomarse con un carácter urgente y que tenga una voluntad real y efectiva los gobiernos aquí en Canarias. El gobierno tiene que tener esa voluntad política, si no, esto va a seguir igual. Claro. E incluso a peor.
Claro. Me sigue viniendo a la mente el dato que analizamos aquí la semana pasada, que decía Rosa Ávila. 1.200 nuevas tarjetas sanitarias cada mes en la isla de Tenerife. Así, evidentemente, es imposible. O sea, tenemos una situación, tenemos ya un hospital colapsado y cada mes tenemos 1.200 nuevas tarjetas sanitarias en la isla de Tenerife. Es que es un mantra que no canso de repetir porque es insostenible. El sistema es insostenible en este momento. Le agradezco muchísimo, de verdad, Enrique Espí, responsable del sector de ambulancias de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, que nos haya dado su visión hoy en el programa. Gracias, Enrique, y mucha suerte.
Muchas gracias y un saludo a todos.
Un abrazo. 10:29, ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 al 31 de enero de 2024. Como por ejemplo, la mantequilla Oldenburger, sin sal y con sal de 250 gramos, por 1,75 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Ven a las rebajas. De Motos Las Canteras te ofrece hasta un 50% de descuento en equipamientos y accesorios para tu moto en primeras marcas. Dainese, Alpine Stars, AGV, Shoei, HJC y muchas más. Visítanos en mototenerife.com y síguenos en Facebook. De Motos Las Canteras, para los amantes de las dos ruedas.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:31, voy a cambiar de tema. La verdad es que está relacionado, no es casualidad, pero verdaderamente el norte de Tenerife parece agafado en muchos aspectos, ¿no? Y estábamos hablando de la sanidad que afecta a todos los canarios, pero también hay una cuestión, repito, indirectamente relacionada con este asunto, que es una denuncia que nos ha trasladado un oyente y que hemos podido confirmar con el Colegio de Veterinarios de nuestra provincia. Miren, en todo el norte de Tenerife, desde Buenavista hasta La Laguna, no hay ni una sola clínica de urgencias para animales, para perros o para gatos. Es decir, la más cercana está en San Cristóbal de la Laguna, que está además a la entrada, llegando a la Cruz de Piedra. Es la única clínica veterinaria, se está riendo Alberto nuestro técnico, pero es que es verdad, Alberto. Es que, que vayan a luz, dice. No, miren, es que, vamos a ver, o sea, los últimos datos oficiales apuntan, no es broma lo que les estoy diciendo, que en Tenerife hay 244.600 perros y 43.600 gatos. Dice Maricruz que más que niños.
Hay más perros que niños.
Bueno, pues no es ninguna broma. Entre Buenavista del Norte y La Laguna no hay ninguna clínica de urgencia para perros o para gatos, para animales, a partir de las 10 de la noche ni los fines de semana. Y cada vez más gente tiene animales y tiene perros y puede tener urgencias de este tipo. Marilisa Fernández Miguel es presidenta del Colegio de Veterinarios de nuestra provincia. Marilisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Esta es la denuncia que nos hacía un oyente y que ustedes nos pueden confirmar, ¿verdad?
Sí, es una realidad. Las clínicas veterinarias son centros públicos, son centros privados, no son negocios públicos y entonces las urgencias de 24 horas de una clínica veterinaria son muy, muy caras de mantener. Y si no resulta rentable, pues es difícil que un veterinario se arriesgue a hacer ese tipo de servicios.
Evidentemente que son empresas privadas.
Hasta que el mercado no cambie,
claro.
Hasta que el mercado no cambie, no va a haber ese tipo de servicios. Tiene que ser rentable.
Claro.
Y ser rentable presupone tener por lo menos 4 veterinarios contratados para que puedan suplir todos los turnos de urgencia con sus 8 horas al día, ¿no? Haciendo horarios fuera de los horarios habituales, ¿no? Y con sus vacaciones. Y entonces es muy, muy complejo. Porque muchas veces la gente tiene muy buenas intenciones y quiere hacer de todo por sus perros, pero a la hora de después tener que pagar esos servicios, pues no todo el mundo o llega o quiere llegar, claro. Cualquiera de las dos cosas.
Porque hasta hace unos meses, Marilisa, teníamos, corríjame si me equivoco, teníamos una en la zona de Mayarazgo y en el Puerto de la Cruz, pero supongo que habrán cerrado pues por la cuestión que usted me está diciendo, por falta de rentabilidad empresarial, porque hay que insistir, son empresas privadas, claro, evidentemente, ¿no?
Claro. Claro, es un problema de falta de rentabilidad. Es difícil encontrar veterinarios que hagan urgencias, porque además necesitas eso, no una persona, necesitas muchas personas para poder cubrir todos los turnos. Es muy complejo. Entonces, hasta que no sea verdaderamente rentable para quien se arriesga a dar ese tipo de servicio, pues no va a haber. Y de hecho, quienes estaban y lo hacían, si no le salen las cuentas a final de mes, pues muchas veces se ven abocados a cerrar, no es otra cosa.
De hecho, estas clínicas de urgencias, es que estamos hablando del norte de la isla, pero hay bastante pocas en toda la isla de Tenerife, ¿no? No hay muchas, ¿no?, que den ese servicio de urgencia.
Hay muy pocas, hay en La Laguna, hay en Santa Cruz y una en el sur y poco más, no hay mucha más.
O sea que estamos hablando prácticamente de 3 o 4 nomás, vamos.
Sí, 3 o 4. Sí que es cierto que hay clínicas que no hacen urgencias nocturnas, pero que tienen horarios más prolongados, horarios de corrido de todo el día y que trabajan los festivos en horario normal, no en horario nocturno, que es lo más complejo de cubrir.
Y dada esta población, como digo, de animales domésticos, de perros que cada vez hay más, ¿no? Ha habido un boom en los últimos años, corríjame si me equivoco, si tiene otros datos aparte de los que yo he aportado, ¿no habría que buscar, digamos, algún tipo de ayuda, pregunto, en alguna institución pública para que esto pudiera cambiar este panorama? Porque hay que verse la situación también de verte con un perrito de noche enfermo, ¿eh? Cuidado con eso, que los que tengan perros saben de lo que estoy hablando.
Sí, pero es lo mismo, ¿no? Muchas veces no hay dinero público para cubrir las cosas que tienen que ver con animales. Las cosas que tienen que ver con animales para las administraciones en muchas ocasiones son secundarias. Y entonces se necesita dinero para otras cosas y sacarlo para este tipo de gestión, que además sabemos a corto plazo que no va a ser rentable de ninguna manera o no va a poder mantenerse, porque si no habría un servicio no público, habría un servicio privado que lo mantendría sin ningún problema, pues es complejo. Ver las prioridades de las administraciones también no compete al resto de las personas, ¿no? Porque a lo mejor si queremos de verdad que haya un poco más de nivel en la sanidad de los animales o más posibilidades, pues a lo mejor deberíamos pagar un impuesto que cubriera eso. Y no todo el mundo tampoco está dispuesto a hacer ese tipo de pagos, ¿no? Porque aquí no hay nada gratis, en este mundo no hay nada gratis, ni para las administraciones, ni para el usuario, ni para el veterinario.
Sí, pero reitero, entonces esto es como todo, y cada vez hay más perros, ¿no? Cada vez hay más animales domésticos, sí. María Luisa, o sea, ustedes lo pueden palpar en primera persona, ¿no?
No, y sobre todo, más que el número, que posiblemente el número no hay ni más ni menos, pero los cuidados que se les dan sí que son muchísimo más. Me refiero a que la gente sí que está dispuesta a llegar más adelante en todos los tratamientos de sus animales de compañía. Antes, pues, hace 30 años, proponer a alguien que le hiciera un TAC a su perro era una locura. O era una locura casi hacer una ecografía.
Sí.
Y ahora una ecografía es algo de rutina y un TAC, pues hay 3 en Tenerife y funcionan los 3. Pero funcionan porque hay público que es capaz de mantenerlos.
Claro.
Eso debería pasar con las urgencias también. Es una cuestión de que el mercado se ajuste a la realidad. Y antes o después pasará, pero es complejo.
A pesar de que los gastos, evidentemente, cuando pasan estas cosas son notables, ¿eh?
Sí, pero es que estamos acostumbrados a la sanidad pública, a la seguridad social y no sabemos lo que cuesta. Si nos dijeran lo que nos cuesta la consulta a la que vamos todos los días, pues a lo mejor, o si tuviéramos que pagarla nosotros, a lo mejor no íbamos tanto o no copábamos las urgencias de los hospitales, ¿no? Yo una vez vi, hace ya además unos años, que ir a un hospital a de urgencias en el País Vasco, sacaron unos listados, ir al hospital a decirle al médico, hola, buenos días, me duele la pierna, eran 85 euros, solo eso. Si eso nosotros lo hacemos en veterinaria, mucha gente no está dispuesta a pagar ese dinero por la urgencia, porque no son a lo mejor 85 euros solo de me duele la pierna, sino hay que hacer una radiografía, hay que hacer un tratamiento, tiene que hospitalizarse el animal, y si vamos sumando eso en la seguridad social, lo sumamos y lo mismo son, por poner un ejemplo, 3.000 euros y si te tienen que hacer una placa, si te tienen que mantener hospitalizado, y nosotros lo sumamos en realidad en veterinaria, va a ser menos seguramente, pero lo mismo son 1.500 euros y no está la persona o dispuesta o no puede directamente pagarlo.
Claro, claro,
hay que saber bien también cómo hacer las cosas, ¿no? Si hubiera seguridad social para perros y gatos, pues todos estaríamos más contentos. Los veterinarios también, porque trabajaríamos para la seguridad social y tendríamos asegurado nuestro sueldo.
Claro, pero con los problemas que tenemos en nuestra seguridad social, vaya usted a decirle a un político que desvía fondos de la seguridad social para animales. Yo eso lo entiendo, claro, quiero decir. Además, claro, a ver.
Claro, eso además hay que pagarlo.
Es que hemos empezado el programa hablando de los problemas que tenemos en el hospital universitario y dígale usted a un político, por ejemplo, que quita dinero del hospital universitario para darse a los animales. Eso es obvio, claro, pero mi pregunta era si de alguna forma no se puede, no sé, si se puede subvencionar algún tipo o buscar algún tipo de ayudas para que una clínica, por ejemplo, veterinaria, que no tiene ese servicio y que funciona y es rentable, pues pueda a lo mejor aumentar su negocio y decir, bueno, pues voy a tener por lo menos para dar servicio a determinadas zonas de la isla. O sea, era un poco mi planteamiento, sí. Pero bueno.
Sí, sí. Pero tendríamos que planteárselo al político y que el político que tiene unas listas de espera en la seguridad social tremendas y tiene que meter dinero ahí y a lo mejor no tiene dinero, decidiera meterlo en esto. Al final, la responsabilidad de cada animal de compañía, por lo menos por ahora, recae en su propietario y es el propietario el que tiene que hacer frente a esto.
Claro.
En eso se basa una tenencia responsable. Si todos los propietarios fuéramos más responsables y tuviéramos más presente que la sanidad de nuestros animales de compañía y la salud de nuestros animales de compañía depende de nosotros y que tenemos que ser responsables de ella, pues a lo mejor podríamos hacer más cosas. Esto es algo que la sociedad tiene que ir aprendiendo poco a poco. Lo que decíamos antes, lo que se hacía hace 30 años no tiene que ver con lo que se hace ahora. Posiblemente dentro de 30 años haya un hospital en el norte sin ningún problema y la gente pueda ir, pero irá, pagará y mantendrá a sus animales en mejores condiciones. Es una evolución de la sociedad.
Claro.
Está ahí, va a pasar antes o después.
Efectivamente. Marilisa Fernández Miguel es presidenta del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife. Marilisa, muchísimas gracias por atendernos y por sacarnos
gracias
de duda.
A vosotros.
Gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, leo algún mensaje por aquí de un oyente. Dice, muchísimas gracias por hacer pública el problema de las urgencias para los animales en la COPE. Hablan de precios y no se puede, pero todos deben tener un seguro para su mascota. Mi seguro ha cubierto dos urgencias de mi perro. No debe ser un problema. El problema es que no hay urgencias. Mensaje interesante de este oyente. Efectivamente, hay muchos también pues propietarios de mascotas que optan por tener un seguro. Pero claro, como dice este oyente, si no hay urgencia, si usted vive en Buenavista y tiene que pasarse hasta la Laguna, o si vive en Granadilla y tiene que venir hasta Santa Cruz, pues imagínense ustedes, ¿no? Otro oyente que me felicita por aquí el cumpleaños. Buenos días, Guillermo, te deseo feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, amigo. Gracias por la felicitación. 10:42, vamos a hablar de murgas, que está Juanjo Ramos por aquí y vamos a hablar con nuestro equipo de expertos, nuestro jurado alternativo, para volar a la primera fase de murgas. Venga.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Contamíname, mézclate conmigo, que la comida mantendrá sal.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Y caballeros, démosle una calurosa bienvenida a la murga. ¡A la murga!
Los trapaceros que estuvieron anoche en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife en esa primera fase, claro que sí, del concurso de murga, junto con diabólicas, trabachones, burlonas, desatadas, chinchosos y desbocados. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenos días, Guillermo, buenos días a todos.
Vamos a valorar esta primera fase de murgas con Juanjo, con Humberto Donar. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Pedro Mengíbar. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
¿cómo Guillermo? Estás, Pedro? Bien, encantado de saludarte.
Con lo que saben estos dos, y yo sí. Pinto yo aquí.
Todos con cara de sueño, porque se...
Hombre, no, imagínate.
Se han acotado a las tantas.
Hay que darle una vueltita a eso, ¿eh?
A ver.
Deberíamos empezar a lo mejor a las 7 de la tarde.
Yo se lo dije a Manolo Peña el otro día que lo entrevisté. No podemos darle una vuelta a esto de no acabar un lunes. ¿A qué hora acabó, Juanjo? A las 1:30.
A las 2:00 a.m.
2:00 a.m. O sea...
Hay que darle una vueltita, hay que empezar antes, que la tele mande menos... Y un poco decir, oye, a las 12, ¿no? Ponernos las 12 de la noche como...
Por ejemplo, por ejemplo. ¿No podemos hacer algo, Humberto? Pedro.
Hombre, en Cádiz que yo... está en marcha este año, ¿no? Claro. Yo si lo digo, ya es que me caliento. Porque lo he dicho por activa y por pasiva.
Caliéntese.
Lo he dejado por escrito. Si dejamos que la Canaria retransmita, pero no le damos todo el poder... de decisión y todo el mando, que no sea la Canaria quien diga cuándo tiene que empezar la murga, por qué tenemos que tragarnos toda su publicidad, todas las entrevistas en el backstage, toda la lectura de mensajes de Twitter. Es que ayer lo hablaba yo con Juanjo en el recinto. Si quitamos todo eso, ayer nos hubiésemos ahorrado mínimo una hora.
Pero esto lo mantenemos a las 9 de la noche, porque la televisión dice que tiene que ser a esa hora, o porque realmente los murgueros, los que trabajen, no pueden salir antes de sus trabajos.
Ah, porque siempre se ha hecho así, porque la tele lo prefiere a las 9 para poder hacer el informativo y luego meter las murgas, y por eso se come la murga infantil, por un montón de cosas. Es ya como, bueno,
yo recuerdo
siempre ha sido así.
Yo recuerdo los 2 años míos de gerente en fiestas, que los espectáculos... empezaban casi no, recuerdo una final de murgas que me vino la hora, creo que Juanjo, corrígeme si me equivoco, delegado de la Unión Deportiva Las Palmas, Rubén Fontes, entonces productor de la autonómica,
sí.
Me vino a tirarme una bronca impresionante porque la final se retrasaba 5 minutos y no podía empezar, y claro, había que empezar cuando la tele decía, o sea que más claro el agua, ¿no?
Bueno, vamos a lo deportivo. Trapaceros bien, burlonas, ¿qué destacarían de anoche? Venga.
Que empiecen los que saben.
A ver, Humberto, ¿tú qué destacarías fundamentalmente?
No por saber, sino por viejo. Trapaceros me quedo con el repertorio quizás como más completo y con el de burlonas también. La crítica de burlonas contundente, aunque le falta un chisco de eso que siempre caracteriza a las de Adela Peña. Después, capítulo de decepciones, bueno, pues esperaba muchísimo más de trabachones. Desbocado siempre se queda en los últimos años a eso de un petit suite para llegar a la final, vamos a ver qué es lo que pasa. y Diabólica pues hace una mejoría, Desatadas también se pudo escuchar, y bueno, francamente no quiero ser descarnado con Chinchoso, con el grupo que se presentó como Chinchoso ayer, pero creo que de bien nacido el ser agradecido. Y no se debe morder la mano de aquel que te da de comer. En este caso no te da de comer, te dio la vida, que es Alexis Hernández, que lo sacó cuando muchos de ellos ni habían nacido y no sabían ni tocar el pito, y ahora se dedican a ello.
Pedro.
Bueno, Juanjo, ¿podrías hablar tú también? Porque
yo lo último.
Tú yendo cada fin de semana a ver el Tenerife, ya de Murgas a...
Eso también es verdad.
Acepto, estaba tardando en saltar el chiste, ¿eh?
Acepto el rastrillazo. Sí.
Bueno, pues yo casi que... Bueno, coincido en parte con lo que dice Humberto. Yo, para mí, la actuación quizás la más completa en cuanto a que le añadimos el apartado musical, donde son absolutamente impresionantes, Trapaceros. Quizás la actuación más completa es la de ellos, con un primer tema que va de menos a más y acaba muy bien, y un segundo tema ya para enmarcar, un segundo tema que fue una joya, y una actuación brillantísima también a su nivel en la de Burlonas, con dos temas muy buenos, con un primer tema muy valiente, que yo no creo que hubiera mucha murga capaz de cantar un tema así de esas características, y un segundo tema, el del turismo, muy documentado y muy en la línea de lo que nos da Burlona a los que nos gusta la letra, ¿no? Y luego, efectivamente, esperaba muchísimo más, por lo que me habían comentado de Trabachones, y Diabólicas también están en la misma línea que los años anteriores, quizás un pelín mejor en el apartado musical.
Diabólicas con la despedida también de Lali Carvajal como directora, sí, ¿no?
Exacto, que le cede la batuta a partir del año que viene a su hija, ¿no? Y bueno, y unos Desbocados que veremos a ver qué pasa. Luego habrá que ver, yo pongo en la final con toda seguridad a Trapaceros y a Burlona, y el resto, pues a ver qué pasa con la de hoy y la de mañana.
Yo empiezo por lo malo. No me gusta que una murga tire 30 minutos de actuación hablando de ellos mismos, de murga. Parece otra cosa, ¿no?
Parece, los dos temas.
Sí, pasese como hacerse el amor a sí mismo, o sea, no, uh-huh. No es eso. Hablando de murgas los dos, o sea, no, los dos temas, no, y eso lo hizo Trabachones ayer, creo que un error. Me quedo con ganas de escuchar los otros dos temas, a ver si también son de murgas o aportan otra cosa. Sí. Y vemos algo de actualidad, que no han pasado cosas este año ni nada. Elecciones autonómicas, elecciones nacionales, incendios, guerra en Gaza, problemas en la sanidad, problemas en las colas de...
Hombre, un tema dedicado a la murga, chico, pase, pero los dos, la verdad que...
En fin. No sé, es que hay cosas de sobra, pero bueno. Y por la parte buena, yo discrepo de Pedro y de Humberto, porque sé menos que ellos. A mí me gustó más Burlonas que Trapacero. Lo que yo entiendo como una murga, lo que a mí me gusta, no digo lo que tiene que ser, lo que a mí me gusta es una murga que arme temas concretos. Me pareció muy original, como a Pedro, el enfoque del primero, en el que la crítica era hacia el público, no hacia los políticos esta vez, sino tú que tiras las cosas, tú que la basura, tú que... O sea, un poco dirigiéndose a la gente, decir, oye, ustedes, que están acostumbrados a que critiquemos a otros, ustedes también tienen culpa de las cosas que pasan. Y luego, en el segundo, el tema del turismo, que no digo lo que me apetece decir porque se enfada conmigo Pablo Afonso, pero me parece un letrón espectacular de David García, para mí la mejor letra de la noche, porque es una letra para escuchar, muy bien argumentada, muy bien hilvanada y para escuchar, con un problema central, capital, que hay en estas islas. Trapaceros me gustó, pero fueron dos temas batiburrillo, por así decirlo, en el que tocaban muchas cosas, en el que había muchos puntos de aplauso, muy del estilo Basochi de su época dorada en Mameluco. Me gustaron mucho, sonaron bien, con algunas músicas que importaron del año pasado de otras murgas, pero me gustaron mucho también. Pero un poquito más Burlonas que Trapaceros.
La quiniela...
De todas formas, Juanjo, sí. Juanjo, te hago una pequeña puntualización. Yo dije que, a mi entender, Trapaceros aporta la actuación en su conjunto, teniendo absolutamente en cuenta todo, más
completa, sí.
Pero a mí más completa, pero a mí particularmente, a Pedro Mengíbar le gustaron más Burlonas.
¿Te gustaron más Burlonas que Trapaceros?
Exacto, sí.
Digo, la quiniela es para la final, que ya Pedro ha adelantado algo, pero Juanjo, tú que sí, colocas seguro.
Yo estoy con el Trapaceros y Burlonas seguro, y hay que ver a las demás para saber si Desbocados le da para estar en la final o no. Yo creo que todos coincidimos un poco en que hay 5 o 6 murgas que en circunstancias normales van a estar en la final, y que hay 2 tres plazas que pueden bailar en función de cómo esté cada una en estos tres días, ¿no? Y Desbocados es candidato. Vale. A estar.
Humberto, ¿coincide?
El problema que tiene esta final es que no hay finalistas para tanto puesto. Es algo que ya se ha venido viendo en ediciones anteriores, y no es que uno sea profeta ni tenga una bolita de cristal, pero es que visto la proporción de ayer, lo que nos espera es que van a haber 5 o 6 murgas que van a sacar el salvoconducto para la fiesta del viernes, y después la sorpresa va a ser esa tómbola, ese sorteo que vamos a hacer, a ver quién pasa a la final.
Vamos, que tú harías una final a 5 o 6, no 8, vamos.
Sin duda, a 6 sin duda.
Una cosa, en redes es muy divertido y aporta mucho leer a Humberto Conar, también en el periódico, en la web, por supuesto, pero yo quiero decir que ayer hay un personaje que ha sustituido un poco a Humberto, que ha sustituido también a Bolorino Armani, que durante algún año también fue protagonista en todas las murgas, que es Lolita Pluma. Uh-huh. Una cuenta de
tiene
de Twitter,
mucho ingenio, sí.
Que habla mucho de murga y que ayer fue mencionada por muchas murgas. Sí. Incluso alguna de ellas le rompió una imagen allí enfadado, creo que fueron los chinchosos.
Fue mencionada para bien y para mal.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Hubo de todo.
Bueno, de esta noche, ¿qué esperan con más? Esta noche tenemos La Sonora, Marchilonga, Sofocadas, Mamelucos, Ni Pico Ni Corto, Triqui Traques y cierra la actuación Diablos Locos, que cantarán a la 1 de la mañana. ¿Qué esperamos de esta noche? Venga.
Primero que vamos a despertar a muchos vecinos de Santa Cruz, porque cuando suene ese pasacalle de Diablos Locos y esa despedida a la 1 y pico de la mañana, vamos, va a votar Santa Cruz entero. Sí. Y luego a partir de ahí, tienen más pistas Pedro y Humberto seguro.
A ver, venga, Pedro, Humberto.
Bueno, yo creo que Humberto. Hay que poner el despertador a la 1 y cuarto de la madrugada para ver a Diablos Locos. Y creo que vamos a ver pues a unos mamelucos en transición, pero con lo suficiente para poder tener mérito de final. Abre La Sonora con Carlos Estebanes, continúa Marchilonga, después Sofocadas, que ya se quedó en las mieles en el 9º puesto de la final, de los mamelucos Ni Pico Ni Corto, que bueno, nos va a sorprender, lo dejo ahí, con nuevo pasacalle, Triquitraque, que vamos a ver a un director nuevo, porque José Otero...
Espera un momento, perdona, que te pare, Humberto. ¿No hubo casa pasacalle, sí?
Sí, 50, los cumplió 50 años el año pasado y ya los jubilaron.
Ah, vale.
Por eso ha dicho sorprender y lo dejo ahí, pues no ha dicho si es para bien o para mal.
Ah, bien.
Sí, bueno, ya lo vemos esta noche y mañana lo comentamos.
¿Hasta que ya no van a pasear por las calles del Toscal?
Claro.
No. Ellos están por la vera del barranco con riesgo a caer.
Ah, bueno.
Ven cómo merece
la pena.
Nos
ponemos a hablar de clave aquí. Ya
era Humberto y escucharlo.
Ya me voy perdiendo, efectivamente. Bueno, algo más del formato, ya lo hemos comentado. Ha quedado claro. Sí, espérate, te miro, Humberto, perdón.
No, porque después nos matan. Triquitraques, decíamos que José Otero está de baja por una lesión que ha tenido de larga duración, lo sustituye Emilio López Foronda, que viene de la cantera, o sea, lo cual ha estado 5 años de componente en la adulta, pero viene esa savia nueva, ¿no? Y después, bueno, pues Diablo Loco, que no es que esté de moda, sino que simplemente el modelo, y yo creo que el espejo de lo que es el relevo generacional es una murga con Tommy al frente, a Caimo, y después la solera que es la porta Maxi y el maestro Víctor Asensio.
A mí Pedro me dijo que estuviera muy atento a Sofocadas esta noche.
Sí, y lo reafirmo. Yo de esta noche creo que van a salir 2 finalistas seguras, que son Mamelucos y Diablos Locos. Y yo ya escuché el ensayo de Sofocadas. Si la actuación de esta noche le sale como el ensayo que yo escuché, y teniendo en cuenta que vienen de un año pasado en la que se quedaron a unas décimas de colarse, yo no las descartaría, ¿eh?
¿Estamos a una final con 3 murgas femeninas?
¿Es posible?
Pues sería histórico, ¿no?
¿Posible?
Podría.
No hemos tenido nunca una final con 3 murgas femeninas.
¿O estamos a una final también con 3 murgas del norte?
Eso lo veo menos. ¿Pero 2? Igual sí.
¿2 y 3 femeninas?
Yo tampoco.
No, no nos cabe. No nos entra.
No, todas no nos caben. No. O te cargas la femenina o te cargas una del norte. Eso por una cuestión política, de tradición y demás, no porque se lo merezca o no. Y yo iba a proponer una cosa, ayer se lo decía Pedro allí, sentados los dos, que es que agrupemos la inútil lectura de mensajes, las entrevistas, las cosas que se hacen entre murga y murga, las agrupemos después de que cante, por ejemplo, Burlona o Trapacero, porque para la siguiente murga es una faena. Entonces, tú lees todos los mensajes, paras media hora ahí, y luego que salga la siguiente, más desahogada.
Oye, también se dio la circunstancia que dieron lectura a los tuits, los presentadores dieron paso a la murga, pusieron los biombos y todavía no había llegado la murga a cantar.
Sí, alguna sí, alguna tardó, sí. A Chinchoso le pusieron mal los vídeos, le fastidiaron la actuación.
5 minutos. Con respecto a lo de Chinchosos y los vídeos, saliendo anoche del recinto me crucé con el concejal, con Javi Caraballero, que me dijo que tan pronto escuchó al componente de Chinchosos quejarse de los fallos técnicos de la actuación, salió corriendo y se fue a la mesa de sonido a ver qué había sucedido, y según la versión oficial de la organización no hubo ningún fallo.
Ah, ellos no fueron, claro.
Yo estuve hablando también con la gente de la organización, precisamente responsables de colocar el vídeo, y lo que me dijeron es que la murga Chinchosos había designado a una persona que se colocó en la mesa de control y que desconocía los momentos en los que se tenía que meter los vídeos.
Madre mía.
Lo digo porque después sobre el escenario se quedan bien puestos, y se queda con la responsabilidad la murga.
Pues hombre, estar tantos meses ensayando para que después te pase eso, ¿qué quieres que te diga? No es de recibo.
A mí me comentó el concejal que incluso esa persona que la murga designa es la que le da la tecla para que entre el vídeo. O sea, ni siquiera le dice al otro ahora, bueno, sino que le da la tecla. No,
aquí tenemos que dejarlo, señores, que nos llega a las 11 de la mañana. Mañana y pasado tenemos Fitur, tenemos especial de Fitur, para ver si encontramos algún huequito y hablamos un poquito de cómo va la segunda y la tercera fase.
Seguro, que
¿vale?
Son cortos.
Seguro que sí. Humberto, Pedro, Juanjo, gracias a los tres. Hasta con bien. Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.